La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Buenos días, qué placer estar en el aire de Radio Cultura a las 11 de la mañana, como todos los martes, con mi gran y destacado amigo Diego Barovero. ¿Cómo le va?
Eduardo Lázari, ¿qué tal? Buen día, un placer como siempre. Lo dice usted también, que yo no quiero agregarle más. No,
pero tenemos que decir que Diego, un reconocido hombre de la cultura del país y de Buenos Aires, acaba de ser distinguido por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires como personalidad destacada de la cultura, así que felicitaciones merecidas y además unánimes, lo cual es un dato que no deja de ser importante.
Muchas gracias, estoy muy honrado y además muy agradecido, Eduardo, de estas palabras y por supuesto de la distinción de la legislatura.
Bueno, hoy nos vamos a dedicar a un tema interesante. ¿Qué semanitas se vienen, no? Porque
estamos teniendo unas semanas muy intensas.
Sí, sí. Mañana.
Si se puede decir en la Argentina que una semana es más intensa que la otra, siempre. Cada semana es peor que la anterior.
Ahora, me permito una reflexión y vos me dirás si acordás o no. Me parece que hay, en determinados sectores del pensamiento argentino, un rechazo a un conflicto que es bueno, que es la discusión por el poder y los cargos en la política. Es esencial que, sobre todo los partidos que aspiran a llegar al poder y que lo ven cerca, tengan disputas más fuertes que partidos que no lo tienen. Me parece que ahí a veces se hace una exageración respecto de lo que son los conflictos políticos internos en los partidos. Y bueno, a ver, así, vos ves la campaña electoral en España, en Italia, en Francia mismo, y el momento del conflicto y la lucha por el poder es el momento del conflicto y la lucha por el poder. No están todos ordenaditos tomando un café en la biela resolviendo amablemente los asuntos.
No, que indudablemente también se hace. Indudablemente lo que se pierde o se ha estado perdiendo es la habitualidad en torno al debate. Después analicemos si el debate tiene la jerarquía, que debe ser un debate de ideas políticas, económicas, sociales. Se ha pauperizado a lo mejor el debate, pero también es lógico que la faz agonal de la política, la de la lucha, la de la pelea, se desarrolle dentro de este marco y de este contorno que es el del sistema político democrático, y que se discuta, y que el que tiene ambiciones, aspiraciones de poder, las exhiba públicamente y las ponga sobre la mesa y se debata. No hay que asustarse del debate, de la discusión y de la pelea. Pero bueno, la historia nos ofrece muchísimos ejemplos, en el sentido que ha habido en la Argentina históricamente arduos debates políticos. Por ahí tenemos un debate un poco menos altivo, menos jerarquizado.
Sí, más cerril, pero existe las peleitas entre un Roca y un Pellegrini, entre un Irigoyen y un Alvear, que tenían más estilo, ¿no? Es decir, esto quizás sí sea cierto, pero quizás también el mundo tenía más estilo.
Y vos sabés que nos están haciendo, nos enseñan sobre esta cuestión. Yo creo que es muy importante recurrir también a esta habitualidad que se ha hecho costumbre ya en este programa, porque nosotros nos llevamos bien, coincidimos en muchas cosas, en algunas no, hay algunos matices, pero sí, está sí, tan
usted,
bueno.
¿Usted sigue siendo de Boca?
Yo soy de Boca, sí, nací y moriré de Boca. Bueno, y usted de Racing.
Sí, por supuesto.
Podemos no coincidir en eso, entre otras cosas. Pero dígame la verdad, sí. A mí me gusta cuando tenemos la suerte de que nos acompañen, a veces presencialmente, en vivo y en directo desde el estudio, pero también cuando podemos comunicarnos con colegas, gente del periodismo, de la investigación histórica, escritores, porque uno se enriquece. Y creo que eso es uno de los valores a pesar de todas las críticas que podemos hacer, nos ha quedado de esta etapa, de estos casi 40 años de democracia que vamos a cumplir. Aprender a escuchar al otro. Y creo que eso nos enriquece, nos hace bien, y los oyentes se benefician, desde luego.
Sí, sí, y nos beneficiamos nosotros.
Yo por creo, supuesto.
Esto quiero destacarlo, y haces muy bien vos en traerlo a la mesa, porque yo no hay programa que no hagamos del cual no me lleve algo que no sabía o una reflexión, ¿no? Y por eso hoy tenemos un entrevistado de primera. Le cedo la presentación porque usted lo va a hacer muy bien y yo complemento.
Bueno, tenemos la suerte de tenerlo en línea a un destacadísimo periodista, cumplió funciones durante muchos años directivas en Clarín. De hecho, yo lo conocí de esa manera, alguna vez que le solicité la publicación de cartas de lectores, que después terminaron haciéndose habituales, hace ya algunos años. Hoy está jubilado, pero sigue siendo un periodista, es un hombre de la pluma y la palabra, y escribe sobre lo que muchos no han escrito, y él hace unas columnas que son dignas de señalar. Creo que está en línea Horacio Osvaldo Pepe. ¿Cómo está, Osvaldo?
¿Cómo estás, Diego? Tanto tiempo. Un placer, Eduardo. Un placer, Diego.
¿Qué tal, Osvaldo? Muy bien, muy bien. Realmente, además de periodista, yo quiero destacar que Osvaldo es un analista profundo de las cosas. Por porque, digamos, el periodista y el analista no siempre coinciden en la misma persona. Porque, digamos, la vorágine del trabajo periodístico, que yo admiro profundamente, porque hay que estar, digamos, ahí al pie del
fragor cañón, de la redacción.
El fragor de la redacción, pero de pronto capaz digamos, de esa suerte de lectura electrocardiográfica de la realidad, pasar a esa onda larga que permite algún artículo como el que se vincula a los 80 años de la revolución del 43, ¿no?
Sí, 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 así es. La verdad que recorrí siempre en prensa gráfica, pero bueno, como dijo Diego, a propósito, un paréntesis, felicito a Diego por la distinción de la legislatura. Yo tuve el honor de recibirla hace 5 años, que fue cuando me retiraba de la profesión, pero Diego, debo decir que me aventaja en algo. A mí quizá por la chapa de Clarín, no tuve voto unánime. El kirchnerismo
se ocuparon de también agrietar esa distinción.
Que... Exactamente. El kirchnerismo se abstuvo, tuvo la generosidad de abstenerse, visto mis antecedentes peronistas, porque yo siempre, claro, nunca renegué de mi, no digo de mi militancia, sino de mi identidad, porque es muy superior eso a la identidad cultural.
Exacto.
Y social,
sí,
excede en largueza a la preferencia política, por lo menos en el caso en el que yo asumí mi condición de periodista. Clarín nunca me hizo ninguna cuestión por eso, y la izquierda me votó en contra, lo cual es para mí un honor, desde luego.
Bueno, ahí permitime agregar otra postilla. Sí. Yo, como buen conservador, escribo en el Liberal de Santiago del Estero, ¿no? Creo que soy el más coherente de todos ustedes.
Perfecto.
Así que, pero
no,
bueno.
No, yo fui, le diré que yo fui coherente. En Clarín trabajé 25 claro, años de mis 47 años de carrera. Y Clarín, en el medio del fragor de la pelea del campo y cuando el kirchnerismo nos eligió, digo no porque me sigo considerando un periodista de Clarín a pesar de estar jubilado, de hecho escribo con frecuencia en Clarín.
Exacto, exacto.
Yo sentí que estaba no solamente en una pelea ideológica, sino en una defensa de mi pasado, cuando Clarín era el diario que pasaba por la puerta de mi casa de la infancia.
Claro.
Y siempre me acompañó, ¿no? Entonces, quizá esos votos de abstención y de rechazo de la izquierda, de abstención del kirchnerismo, rechazo de la izquierda para el premio de la legislatura, fueron también en defensa propia, no solamente de esa pelea con el campo, que fue absurda, ¿no? Que fue absurda la pelea de esa pelota.
Sin duda, sin duda. Pero decía Eduardo, al respecto de tu columna rememorando el golpe militar del 4 de junio del 43 y del proceso que se abre, que en ese momento no estaba claro a dónde iba, pero tu columna, tu artículo profundo, muy sesudo, habla sobre un tema que no se analizó en salvo, bueno, decíamos las excepciones, vos con esa columna, Fabián Bossoer en el mismo diario, nuestro amigo también. Me parece que es digno de señalar, ¿no es cierto? Y Adrián Pignatelli, que nos acompañó la semana pasada acá, pero me gustaría que avancemos sobre el tema de qué pasó en la Argentina en ese momento, de dónde veníamos y qué puerta se abrió a partir de esa revolución, 4 de junio del 43.
La verdad que, como yo veo la situación, bueno, veníamos de una década de fraude, especulados, claro, infamia, voto cantado y demás, una época de corrupción y de desorden, bueno, no, desorden institucional para las élites. Estaba claro que no había ningún desorden.
Claro.
Empezó con una dictadura profascista como la de Uriburu.
Ajá.
Continuó con esa etapa de aparente democracia. Digo aparente porque la etapa de la concordancia, es decir, el gobierno que se constituyó a partir de los radicales antipersonalistas,
uh-huh,
o sea, antirrigoyenistas, bueno, Diego sabe mucho más que yo de eso, de socialista, digamos, era una diría que fue como un antecedente, si se me permite, de lo que sería la Unión Democrática ya con el peronismo consolidado o en proceso de consolidación a partir de 1945. Y lo que se formó, yo hago alguna similitud, alguna, no toda por supuesto, entre esa concordancia de radicales, determinados radicales,
sí,
antipersonalistas, socialistas, demócratas, progresistas y demás, con la Unión Democrática de 45, que ahí sí fue más manifiesta, más notoria, otra circunstancia histórica.
Ahí quizá el gran detalle es que en el 32 de la concordancia participan los conservadores que después no van a participar de la Unión Democrática. Es decir, fue el retiro de los conservadores de la, digamos, de la mesa de ruleta importante de la política argentina. Comienzan a retirarse allí. Y hay un dato que a mí me gustaría mucho destacar, que es, curiosamente, Justo, que fue el primer presidente, que era, además, como buen militar, tenía un sentido de la autoridad muy fuerte, no había fraude en las elecciones legislativas. Les gustaba el debate en el Congreso. Eso siempre me llamó casi como la atención, porque son debates fenomenales. Cuando había que discutir las gobernaciones y las presidencias, ahí no había margen para...
Te tiraban con todo.
Sí. Yo, la anécdota en Coronel Pringles, que entra un paisano a votar, esta me la contó el propio paisano, entra el paisano a votar, y entonces cuando está metiendo la boleta en el sobre, escucha una voz de atrás que le dice: no se equivoque, amigo, mira, y de por la ventana entraba una escopeta de dos caños. Entonces el tipo cambió el voto, y bueno, votó, ahora sí, amigo.
Muy bueno. Ese detalle de los conservadores en relación al 30 y al 45 es muy, muy importante, porque bueno, por eso dije, hay algunas similitudes, claro, en este proceso de la concordancia y el proceso de la Unión Democrática, y algunas diferencias que fueron importantes en este caso. Ahora, volviendo a la pregunta que me hace Diego, de en qué se veía antes y qué después, digamos, del golpe. Primero hay que decir que fue un golpe, ¿no?
Porque tal cual.
Está el debate, pero un debate que ya no digo que se extingue, porque es válido para quienes nos interesa la historia, la seguimos, uh-huh, y para la academia, digamos, uh-huh, pero de si fue golpe de Estado o revolución. Bueno, tuvo muchas etapas el proceso del 43. Empezar que empieza a desnaturalizarse cuando muere el general Justo, uh-huh, empieza a desnaturalizarse porque ahí desemboca en un proceso que hace del empresario azucarero salteño Robustiano Patrón Costas el candidato.
Ajá.
Yo no sé si no hubiese muerto Justo, si este proceso, uh-huh, se hubiese desencadenado, porque ahí sí, claro, el ejército reacciona y se niega en armas, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
A que este proceso continuara, quizás porque había depositado alguna, eso no lo sé, si los insurrectos del 43 habían visualizado o habían acordado alguna cuestión con Justo. La verdad, no sé ustedes si tienen ese dato, yo no lo tengo, lo busqué, de por qué acelera tanto la cuestión de Robustiano Patrón Costas, bueno, como candidato a la presidencia.
Lo que te dicen, yo tuve el honor de conocer a un nieto de Justo, Pablo Justo, que vivía allá, uh-huh, en Tras la Sierra. Además, hijo de Liborio, con lo cual tenía el corazón partido, ¿no? Porque era hijo del trotskista.
Medio trosco y medio conserva.
Claro. Que me contó.
Esta fórmula no la hemos probado nunca.
No, pero vos sabés que hay
no
una.
No dejaría de ser original.
La anécdota es buena porque la esposa de Justo muere en la noche de la Navidad del 42, y Justo invita por primera vez a sus hijos, a Liborio y a sus hijas, a comer en la casa, cerrado el duelo a los 15 días, y el último gesto vivo de Justo, que esto no se conoce, fue que se siente mal Justo, que estaba de saco y corbata en la mesa con sus hijos,
claro,
y se saca la llave de la casa, se la da en la mano a Liborio y le dice: Liborio, me siento mal, me voy para arriba, hacete cargo. Llega a la escalera y se desploma.
Y muere.
Que es maravillosa la anécdota, porque el hijo prevaleció sobre el político.
Claro.
Hacete cargo. Bueno, Justo estaba convencido que él era el candidato conservador para el 43.
Claro. Bueno, entonces ahí no debe haber habido, entonces esta anécdota reveladora me parece que es casi una respuesta, que sí había a lo mejor alguna conexión subterránea, uh-huh, entre los futuros golpistas y el general Justo. A lo mejor fue así, la verdad que no tengo ese dato. Lo cierto sí es que era lo que desencadena y da, acelera al menos el golpe, que no fue una revolución nacional, fue un golpe de Estado, uh-huh, de hecho con los procedimientos dictatoriales de un golpe de Estado, que además, como bien saben ustedes, ya estaba legitimado por la acordada de la Corte de 1930.
Usaron la misma.
Claro, sí. Y porque, uh-huh, eso legitimó, de ahí la Corte legitima en la Argentina, uh-huh, la, entre comillas, normalidad de un pronunciamiento militar que interrumpe la Constitución, al decir en su acordada que efectivamente es legítimo. Yo no tengo acá el fallo a mano, pero hace toda una enunciación en la acordada en donde da por parte de la vida política de una nación que se produzca la interrupción constitucional. No tengo acá la...
Pero es como señalar los fundamentos de la acordada. Sí, lo tengo muy presente, es cierto.
Entonces ese golpe estuvo, el golpe de 43 de entrada tuvo una cobertura legal, pero hizo el procedimiento de manual del golpe del 30, ¿no? La interrupción de la vida política, clausurado en el Congreso, bueno, y demás procedimientos habituales del golpismo. Así que fue un golpe de cabo a rabo que tuvo después un desarrollo distinto. Bueno, de hecho, tuvo tres generales al mando. En realidad estaba detrás una logia de oficiales jóvenes.
Eso, claro.
De oficiales, entre los cuales se destacaba Juan Domingo Perón, sin duda alguna. Eran con rango de coroneles, la mayoría de ellos, pero tres generales eran la vidriera, ¿no? Claro. Rawson, Ramírez y Farrell. Eran los tres, el generalato que se detestaba entre sí. Ya ustedes hablaban de las internas y el debate, bueno, esa no era un debate democrático, era la rendición en los cuarteles.
Claro.
Pero el golpe claramente tiene tres etapas. La primera, que es la del golpe militar, una intermedia, que es la exacerbación de la dictadura, y bueno, de hecho, Rawson dura 2 días.
El
primer general duró 2 días.
Sí.
Invitando, cursando, repartiendo cargos en el Jockey Club, y a la mañana es que fue así.
Sí.
A la mañana siguiente Ramírez le dice, oiga, no es así, y se va. Y Ramírez asume ahí, que es la etapa quizás de más virulencia, que incluso se prohíben, se intervienen letras de tango.
Así es.
¿No? Es casi un avasallamiento cultural,
claro, que
hace ya el gobierno de Ramírez.
Claro.
Que había sido ministro de guerra.
De Castillo.
De Castillo. Que
del presidente derrocado.
El presidente constitucional, fraudulento, lo que sea, pero era un presidente constitucional.
Así es.
Y él le comunica, siendo su ministro de guerra, le comunica en la Casa Rosada, no solo está destituido, sino que está detenido, a lo cual
Castillo.
La respuesta de Castillo fue simplemente traidor. Bueno, vaya originalidad, pero bueno, ya el golpe estaba consumado, ¿no?
Vos señalás ahí, y acá en esto, ya abriendo un poco la etapa que viene del programa, después de una pausita que hacemos a la primera media hora, dejás abierto el tema de la figura de Perón como una figura todavía desconocida, pero sin duda predominante en los pliegues interiores de la logia, Grupo Oficiales Unidos o Grupo Obra de Unificación, nunca así termina de quedar claro. Perón es un tipo con una idea, o sea, evidentemente o se va formando una idea, pero tiene en su cabeza parece ser el más lúcido de los integrantes de la camarilla militar que es protagonista del golpe, aunque no esté en la primera línea. Pero es el que piensa una salida, ¿no es así, Osvaldo?
Eso sí, yo coincido plenamente con eso, Diego. La verdad que, es más, hay una proclama previa al golpe. Uh-huh. Está la proclama del golpe, que ahí sí Perón públicamente le admite, pero lo admite muy pronto, que él es el autor de esa proclama.
Claro.
La del golpe.
La del golpe.
El 4 de junio. Claro, pero hay una anterior, en mayo del 43, en donde no aparece la firma de Perón, pero el estilo es inequívocamente redactado por Perón, que tenía, vamos a decirlo, una experiencia europea que lo acercó al fascismo como organización social a través de los fascios del labore, por una sociedad corporativa, que Perón tenía simpatías con eso, no, igual del mismo modo que tenía simpatía con el ejército prusiano, digamos, históricamente, la formación de... Algunos lo acusan de germanófilo, nazi, fascista, bueno, yo la verdad que no estoy de acuerdo con eso, pero no por eso vamos a negar evidencias que son esas preferencias. Perón admiraba la organización, como les dije recién, de la sociedad que vio, a un Mussolini previo a su pacto con Hitler, muy previo a su pacto con Hitler. Ese es el Perón que el Mussolini que Perón conoce en Italia, donde fue en una misión militar. Y por supuesto la admiración por el ejército alemán ya. Pero, a ver, los campos de concentración, el holocausto, la inmensidad de horrores del nazismo, el mundo los conoció en 1945.
Así es.
No lo conoció antes. No obstante, la proclama tiene algunos párrafos que a uno... La proclama anónima, que tiene algunos párrafos que estremece. Yo sí la tengo acá, esto. Y cuando dicen... Esa proclama no firmada, pero que tiene un estilo muy similar al que tuvo Perón.
Era una gran pluma Perón, además.
Una gran pluma, porque era un pensador.
Sí, un tipo muy formado. Sí, ¿no? Profesor de la Escuela Superior de Guerra. Tipo formado. Bueno, hemos visto otras cosas. No podemos decir lo mismo, por ejemplo, y no es por hacer escarnio de él, pero Edelmiro J. Farrell no era un lúcido.
No.
Ahí es, más bien el poder detrás del trono era el de Perón y Farrell era su instrumento.
Yo creo que lo fue siempre, simplemente esperó su oportunidad.
Claro.
Para que él sabía que tenía que dirimirse ahí quién ganaba de esa interna. Desde el 4 de junio rápidamente se elimina a Rawson. Y queda Ramírez, que encarna la parte más dura, la parte de sociedad con el general Ávalos, que quisieron, pusieron a Perón preso. Y Perón yo creo que esperó la oportunidad y el momento, Farrell lo vio y le dejó la cancha libre, esa es la verdad. Pero vuelvo a la proclama.
Dale, que eso nos interesa.
Es un párrafo, mira, dice... Sin embargo, dirigimos de nuevo nuestras miradas hacia Alemania. Vencida se la hace firmar en 1919 el Tratado de Versalles, que la mantendría bajo el yugo aliado en calidad de potencia de segundo orden. En menos de 20 años, sin embargo, Alemania recorrió un fantástico camino. Antes de 1939 estaba armada como ninguna otra nación y en plena paz había anexado Austria y Checoslovaquia. Luego, en la guerra, o sea que la anexión de Austria y Checoslovaquia, esta proclama anónima, la considera por lo menos como un proceso de paz, porque luego en guerra, dice, se plegó a su voluntad la Europa entera. Pero no fue sino un duro sacrificio. Fue necesaria una dictadura férrea para imponer al pueblo los renunciamientos necesarios al formidable programa. Así se da en la Argentina. Nuestro gobierno será una dictadura inflexible. Bueno, sigue y prosigue. Esta proclama militar, está completa, no se la conoce mucho, no es muy citada. Está en un libro de Luis Alberto Romero, Los golpes militares en 1812-1955. De Carlos Pérez, editor. Bueno, es una de las cosas que tengo acá en mi biblioteca de 4.000 volúmenes.
Bien. Osvaldo, vamos a hacer una pequeña pausa musical, escuchando siempre la producción, nos sorprende con alguna perla, y seguimos charlando. Estamos aquí en Cazadores de Historia, Radio Cultura, Diego Barovero, Eduardo Lázari, y hoy engalanados con la presencia de Osvaldo Pepe.
Rechiflao en mi tristeza, hoy te busco y veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remenche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de ese otario los tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado. Y si hay una deuda chica sin querer, se me ha olvidado. En la cuenta del otario que tenés y se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. El bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con caprichos milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo, y no tengas esperanzas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
Estás escuchando Cazadores de Historias.
Defensa, esa es una aspiración del justicialismo. La dignificación del hombre, la dignificación del trabajo, a través del cual se puede crear y se puede construir. Pero que para que se realice no es necesario ni que tenga un policía atrás con un fusil, ni que esté el patrón con un garrote insultándolo durante realiza su trabajo. Es decir, que en condiciones dignas un hombre desarrolla, se realiza a sí mismo,
dueño de su trabajo,
es,
y su
libertad, para sumar un bien a esa comunidad. Lo que no es aceptable es que en una comunidad puedan existir tipos que no producen ni siquiera lo que consumen. Porque una comunidad donde abundan los que consumen y no producen es una comunidad que no va a ninguna parte. Ahora, para producir, al hombre hay que darle las condiciones de dignidad, de felicidad y de tranquilidad para que pueda producir sin sacrificio.
Rechiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido. Hemos escuchado un tangazo de esos extraordinarios.
A ver si estoy en sintonía. Mano a mano, Celedonio, voz de Julio Sosa.
Sí, muy bien, Osvaldo. Bueno, justamente que hacías alusión a las intervenciones de las letras de tango, en la eliminación progresiva del lunfardo que pretendió imponer el gobierno dictatorial en la primera etapa, sobre todo la etapa de Ramírez, a la que hacíamos referencia, eso fue terrible, un crimen de cultura, de lesa cultura.
Sí, absolutamente. Perdón, porque una digresión que...
Adelante.
Pasaron ese párrafo de
Perón. De Perón.
Lo cual, la verdad que es revelador, porque lo que primero que demuestra, con una escucha no tan fina, simplemente literal, es que Néstor, Cristina y Máximo jamás leyeron a Perón.
Está picante, Osvaldo, ¿eh?
Habla del trabajo.
No,
de los planes sociales. Habla de la dignidad a través del salario. No,
sí, sí.
No es otra historia.
No, eso está claro. Ahora, respecto de... vos sabés que el libro El 43 de María Sáenz Quesada, sí, tiene un acierto extraordinario en la tapa: el fin de la Argentina liberal. Porque poco se hace alusión, y en esto lo que Diego está diciendo respecto del cambio cultural, la revolución del 43 o el golpe de Estado del 43, lo dejamos a gusto del consumidor, suprime la educación laica y pone la educación religiosa de la mano de un gran intelectual como fue Martínez Subiría, Hugo Guast, pero eso fue un cambio brutal y hecho de un día para otro.
Y contra la ley 1420,
claro,
por decreto.
Es decir, no es que solamente era una cuestión de nuevos tiempos y no había detrás, ¿no? A mí eso me ha hecho pensar, siempre se habla de que el golpe del 43 fue un golpe militar, ¿no? Casi que el que tuvo menos apoyo civil, pero los civiles que lo apoyaron hicieron muchas cosas impresionantes, ¿no? Ahí, si me permitís introducir una anécdota, vos sabés que tanto Videla como Cámpora nacieron en Mercedes.
Ajá. Sí.
El padre de Videla era el comandante del regimiento de Mercedes y fue el que salió de gira por la superficie de su regimiento a elegir a los comisionados municipales de la Revolución del 43. Y es el que va a San Andrés de Giles y se pone a hablar con la gente en la plaza y le dicen: mire, el tipo que es, que nunca se mete en política y que ha hecho mucho bien al pueblo, es el odontólogo. Y ahí lo nombra a Cámpora comisionado municipal, el padre de Videla, teniente coronel. Mirá qué anécdota. Esto me enteré gracias a un historiador mercedino.
Notable. Sí, Cámpora era una... Bueno, la verdad que fue un personaje de... cuyo mayor mérito, en el mejor de los casos, es la lealtad, que no es una virtud política, es una condición de la naturaleza humana, se la tiene o no se la tiene. Pero cuando se lo presentaba a Cámpora con los pergaminos de la lealtad, uno ya desconfiaba, es decir, que bueno, si la lealtad se tiene o no se tiene, es valioso quien la tiene, pero no era per se una virtud política de Cámpora, que había estado, bueno, fue presidente de la Cámara de Diputados en el peronismo, muy cercano de Evita, nadie le quita esos méritos, pero no me extraña, digo, que haya sido comisionado municipal designado en San Andrés de Giles y que después se haya terminado como un ícono imaginario en el imaginario de la izquierda peronista, ¿no?
Un gran fracaso, además, ¿no? Que la izquierda peronista, si se puede decir, si es que verdaderamente existe, reivindique una figura como la de Cámpora. Siempre es, bueno, como esas paradojas, ¿no es cierto?
Es una paradoja, digo, absolutamente, porque la verdad, llamarla Cámpora a una corriente dentro del peronismo, bueno, solo se le podría ocurrir a...
Que en general en el peronismo hubo mala memoria sobre Cámpora, o sea, mal recuerdo de Cámpora, un peronista, digamos, de fibra, de sangre, no, nunca se sintió identificado con Cámpora y con todo ese proceso, ¿no? Bueno, hasta tanto fue delegado de Perón, suficiente, basta.
Exactamente, yo bueno, viví muy de cerca eso porque la única etapa de mi vida que no ejercí el periodismo fue un paréntesis de 7, 8 años hasta que volví a Clarín. Antes, en mi último paso, había sido el Vespertino de la Razón.
Ajá.
Esa tregua que tomé del periodismo, digamos, fui un hombre muy cercano a Antonio Cafiero. Al punto de haber trabajado con él. Fui funcionario de él en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y su pensamiento sobre Cámpora era exactamente ese. Y además, esto no se sabe. Sí, quienes seguimos la historia, las entretelas, lo sabemos, pero a lo mejor el gran público no, y como ustedes son cazadores de historias, me voy a permitir contarlo esto. En el proceso electoral de 1973, el candidato era Antonio Cafiero.
Claro.
A tal punto que Perón lo sienta a su lado en el último cumpleaños que pasa, es una foto muy conocida, salió en todos los diarios de Buenos Aires en su momento, 8 de octubre de 1972, periodistas argentinos ya confirmados prácticamente que al mes siguiente Perón volvía.
Ajá.
Y sienta a su lado, ante una nube de periodistas argentinos, a Antonio Cafiero, porque era el candidato de él.
Claro.
Termina siendo Cámpora por descarte. Perón ya había descartado a Paladino como delegado personal, sí, por su proximidad con Lanusse.
Sí.
Por su proximidad con Lanusse. Lo que dijo Perón fue, bueno, este tipo termina siendo delegado de Lanusse ante mí y no es la idea. Claro. La idea es que sea mi delegado ante mí.
Claro.
Entonces lo corre a Paladino, lo pone a Cámpora, delegado personal. Pero su candidato era Cafiero. Cafiero comete un error que él mismo lo asume, lo asumió, a mí me lo contó, me dijo, fue el gran error político de mi vida porque yo era el candidato. ¿Qué hace? Lanusse lo invita, pero le había dicho, usted desarrollese, muévase ya como el hombre, como mi hombre para la elección, pero no hable con los militares, de eso me encargo yo. Lanusse, que era, a ver,
era bastante, era vivo Lanusse,
muy muy, pero además tiene un rol en la historia. Él realmente creía en que había que llamar a un proscriptivo para Perón, pero no para el peronismo.
Uh-huh.
Y cuando estaba rodeado de militares que rechazaban absolutamente ninguna variante eleccionaria que incluyera el peronismo.
Claro, eran gorilas, después, gorilas sin modificación genética.
No quería usar la palabra, pero Eduardo la has usado muy bien y el concepto también. Eran gorilas de pura especie, auténticos, químicamente puros, y no querían. Bueno, todo el mundo le dijo a Lanusse, lo invita a una reunión a Cafiero para ver cómo estaban las cosas. Expresamente Perón le había dicho que no fuera. Anita Goitía, su compañera de toda la vida, dijo, Antonio, no vayas a esa reunión. No es bueno, no vayas. Antonio Cafiero, dicho por él, no sé por qué, pero fui. Lanusse hace trascender la reunión.
Claro,
y Cafiero termina el gobierno fue una emboscada y Cafiero termina en el gobierno del peronismo del 11 de marzo, del camporismo, digamos,
sí,
por orden de Perón, con su pergamino, con su relieve, con su frustrada candidatura a la presidencia de la nación, termina en la Caja Nacional de Ahorros.
Me acuerdo.
De ahorros,
sí,
claro.
Sí, sí.
O sea, Perón era bravo cuando se lo proponía.
Sí,
Perón
era bravo. Supuesto.
Pero lo interesante, y con esto les termino la anécdota, Antonio me dice a mí, igualmente, Ovaldo, no sé hasta qué punto Perón hubiera aceptado mi candidatura. No es lo mismo un Cámpora que un Cafiero con el respaldo de las 62 organizaciones,
claro,
y sindicatos, sí, detrás.
El candidato, ¿no?, de Rucci y los sindicatos.
Exactamente.
Las,
no es lo mismo. Como diciendo, yo tenía mi propio poder. Sí. Y se permitió, con su devoción que tenía por Perón y todo, se sinceró y me dijo, no sé si después de todo me hubiera bendecido porque yo no era Cámpora.
Osvaldo, vos sabés que Alfonsín dijo alguna vez que la Argentina no se podía perder un presidente como Cafiero, eso lo sabés.
Sí, sí, tenía una admiración, sí, muy, sí, grande.
Sincera, muy, además, porque uno, sí, puede, sí, expresar juicios de viva voz porque sabe que hay alguien que lo está grabando o que va a levantar la versión, la especie, pero Alfonsín cuando decía eso era sincero, lo decía en una mesa donde los que escuchábamos éramos de total intimidad y no íbamos a salir a proclamarlo, pero sabíamos que era su pensamiento más íntimo.
Era su pensamiento más íntimo, tenía una gran admiración por Alfonsín, era mutua, y además esa aproximación por Alfonsín, la solidaridad de Semana Santa del 87, cuando Cafiero sale a respaldarlo al balcón de la Casa Rosada y no a golpear la puerta de los cuarteles, como uh-huh, quizá hubiera hecho el peronismo en otra época, eso le costó a Cafiero. Por segunda vez tenía la presidencia al alcance de la mano, y Menem le aprovecha esa circunstancia. Menem, que fue el primero en acercarse a Alfonsín, yo no,
sí,
sé si ustedes recuerdan,
sí,
con
claro,
el, salió, fue a la Casa Rosada, se descolgó solito, se sacó una foto en pleno duelo del peronismo por la primera derrota electoral, uh-huh, en el 83, claro, y Menem va y se saca la foto con Alfonsín. Y
la hace, no, además apoyando una postura que era la del plebiscito por el Beagle, contraria al partido.
Exactamente, exactamente. Sin embargo, la astucia de Menem hace que después aproveche esa proximidad de Cafiero con Alfonsín, la proximidad de responsabilidad institucional,
así
de la
es,
oposición que acompañaba, no nos olvidemos que hacía 4 años que se habían ido los militares.
Sin duda.
O sea, los militares ya estaban. Y Cafiero, Menem lo acusa, más, crea el término cafieradora, la coordinadora peronista, por la coordinadora radical, hace un mejunje idea y lo vende como el candidato del peronismo liberal.
Claro. Ahora, aprovechando, Osvaldo, tu cercanía con Cafiero, hay dos preguntas que todo historiador te tiene que hacer. La primera es, Perón en el 72 no tenía ganas de volver a la presidencia, ¿correcto?
Yo esto lo hablé con Antonio, y Antonio Cafiero estaba convencido de que sí tenía.
De que sí tenía...
A ver, no fue que profundizamos el tema, pero recopilo las charlas, hay cosas que tengo anotadas. ¿Quién estaba convencido que Perón venía para ser presidente?
Ajá.
En algún momento iba a respetar la cláusula de la dictadura, no iba a ser, no quería, eso sí me lo remarcó mucho Cafiero, no quería que eso frustrara el proceso electoral, porque en esto tenemos que estar con Lanusse.
Claro.
Era la frase que me quedó grabada. Ajá. Que Perón le dijo a Cafiero, en esto hay que estar con Lanusse porque los otros gorilas no van a permitir el proceso.
Claro.
Si Perón se oponía a algo, se frustraba la
se caía todo el proceso electoral.
Se caía todo el proceso electoral, ganaba el gorilaje del ejército y se acababa la... No sé cuál hubiese sido la historia, pero hubiese sido otra. ¿Y la otra pregunta, Eduardo?
Y la otra pregunta es, ¿por qué Cafiero no cerró con la 62 en el 89?
Sí. Bueno, hubo mucha, mirá, semana cumplida.
Yo te propongo que, como se viene dentro de poco el aniversario, le dediquemos un programa a esa campaña electoral del 88, perdón, cuando él...
Del 88, ahí me comprometo que en esa voy a estar de cuerpo presente. Ahí,
por favor, sí, sí.
Porque se van a cumplir 35 años de esa interna.
Claro.
35 años de esa.
La única interna hasta ahora que conocemos del peronismo para dirimir una candidatura presidencial. No sé si habrá paso este año, habrá que ver.
Y bueno, si hay paso, son pasos acomodadas.
Sí, claro.
Hechas a gusto y medida de la señora. Y la verdad, no. Ella es exactamente como dice Eduardo. Es la única, no sé si fue Eduardo o Diego que lo dijo, la única interna real
en la historia del peronismo.
Diego.
Sí, pero por lejos, y fue apasionante. Estoy escribiendo una nota que va a salir en Clarín, bueno, antes del aniversario. Clarín suele publicar dos o tres días antes, en general me publican los sábados esa
Así
nota
es.
La interna fue el 9 de julio. No sé cómo caerá, pero en los primeros días de julio va a salir esa nota mía en Clarín, porque yo viví absolutamente adentro todo el proceso, y desde ya le digo, bueno, voy a hacer un spoiler a mi propia nota. Cafiero siempre supo que perdía esa elección.
Mira vos.
Sí, está anotado en su diario, ¿eh? Uh-huh. A mí me lo mostró, vea. Uh-huh. lo que digo acá. Uh-huh. Siempre dudó, pero dudó para, en general, dudó para el lado de que él perdía la elección, porque no le había encontrado la vuelta, al enigma de Menem, a lo que representaba Menem. Cafiero tenía casi todos los medios que lo apoyaban, que por excelencia eran los diarios,
sí.
Digamos que lo apoyaban, sino simplemente que tenían una lectura de la realidad en la cual Cafiero era el ganador natural de esa contienda entre un peronismo que encarnaba Menem, un peronismo visceral, antiguo, anacrónico, y un peronismo renovado, más republicano, digo, como se usa ahora decir,
claro.
Cafiero era republicano hace 40 años,
claro.
Dentro del peronismo cuando fundó la Renovación.
De hecho, aceptó el resultado.
Sí, inmediatamente, y se alineó una vez ante un disenso. Recuerdo con mucha gracia, Antonio, en una nota en Ámbito Financiero, pone, yo dije que me iba a alinear y me alineé. Ahora no, por eso tengo que decir que nací en Anillaco y me tengo que dejar para hacer. Era muy gracioso Antonio en su intimidad, muy gracioso, con mucho sentido del humor. Distinta a la imagen que transmitía. Ese fue otro factor en esa interna.
también
que desniveló la balanza. Cafiero era un peronista de San Isidro, como lo llamaban, claro, desde el menemismo, y Menem era el peronismo mismo, claro, el peronismo mismo. Y lo cuenta Antonio muy graciosamente, su memoria dice: mientras yo me preocupaba por la unidad del movimiento, la pureza doctrinaria, el retorno a las fuentes, y Menem iba a lo de Zapac y rompía el rating.
Claro, claro.
Porque Zapac lo imitaba.
Lo imitaba.
¿No? Ustedes recuerdan.
Sí.
Y este se plantó ahí ante. Dice que ese día rompió la audiencia, el rating.
El rating.
Y bueno, tenía esas cosas, Menem, que en el fondo terminó. Pero bueno.
Osvaldo, ¿cuál era el cargo que ocupaste? Sabemos que eras el vocero de Antonio, pero ¿cuál era el cargo que ocupaste en su gestión?
Y la verdad, como él mismo lo ha dicho en muchas ocasiones, yo era como un... Osvaldo no es abogado, no es economista, pero es mucho más que eso, porque es el hombre que me interpreta. Yo la verdad que fui... un ghostwriter de permanente de él. Ojo, Antonio escribía como los dioses y pensaba con una claridad asombrosa.
Pero muy formado, Antonio.
Muy formado. Yo aprendí muchísimo, siempre dije, yo aprendí más en 7-8 años al lado de Antonio, porque también estuve en la primera etapa en el Senado.
Claro.
Lo estuve los 4 años en la provincia, el cargo formal.
Formal.
Director provincial de prensa, que vendría a ser un subsecretario de prensa. El secretario era Renato Miari, un amigo, pero era un publicista, que manejaba toda la parte de difusión publicitaria, y yo era la función del hombre. Y después, cuando Jorge Tellerman se va,
claro,
de la provincia a la nación, yo paso a ser el vocero oficial de Antonio. O sea que eran funciones múltiples ligadas a la comunicación, el discurso, la escritura. Pero, insisto, como siempre digo, aprendí más en estos 7-8 años al lado de Cafiero que en los 5 años de facultad que me dieron el título de licenciado en Ciencia Política. Pero
Un oyente nos escribió y entonces pregunta, no escuché el nombre, me dice, ¿fue funcionario de Cafiero en prensa? ¿Es el mismo que fue mi profesor de Derecho Político en el 86 en la Universidad Kennedy? Dice Daniel, que nos escribe desde Salvador de Bahía. ¿Qué te parece?
Oh, sí, pero no sé cuál es el apellido.
Claro, no tenemos... No, Gabriel. Dice, pero nos falta el nombre completo. Le vamos a pedir que nos lo mande. Osvaldo Pepe.
Soy el mismo, sí.
Además ha sido... Además, acaba de ser el Día del Periodista y charlar contigo... Sí. Más allá del conocimiento, el respeto y el cariño que te tenemos, ha sido un verdadero lujo que nos dimos hoy en Cazadores de Historias tenerte aquí, ¿eh?
Sin duda.
Bueno, les agradezco mucho a ustedes, realmente lo pasé muy bien. Y si quieren...
Te tomamos la palabra, ¿no? Si quieren, te tomamos la palabra, tenés que venir la próxima.
Pero, ¿qué sería? ¿Qué martes sería?
Y lo vamos arreglando, pero seguro se comunica.
Que José Luis desde la producción me diga y lo armamos, que esta vez no voy a fallar, voy a estar allí, porque fue una interna apasionante.
Por eso. Bastianelli Gabriel es el oyente que manda saludos desde San Salvador de Bahía y que estaba escuchando y preguntaba si eras su profesor en la Universidad Kennedy. Así que...
Claro, yo fui, sí, fue la primer camada, yo me recibí, estudié de gran, bueno, no me animaría a hacer un papelón decir de grande ahora que tengo 70, tenía 27 y me recibí a los 32 y enseguida me ofreció la universidad al año siguiente, yo me recibí en el 85 a los 32 años, y
profesional
a los sí, al año siguiente empecé a dar clase, así que es la primera camada de alumnos que tuve, la de Gabriel.
Osvaldo, vos venís a hablar de la interna de Cafiero y Menem y yo te prometo hacer una confesión al aire de dónde estaba en ese año.
Bueno,
te esperamos, Osvaldo. Un abrazo muy grande, ¿eh? Y gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo para ustedes.
Abrazos.
Y para los oyentes de Cazadores de Historias también mi respeto. Y un saludo, está en Salvador Bahía, mi antiguo alumno.
Gabriel Bastianelli, exactamente. Sí, sí. Bueno, le mandamos un saludo especial.
Un gran saludo.
Bueno, hemos terminado el programa, se nos fue, nos pusieron la música y nos rajan, ya están los libros sin tiempo entrando.
Diego, felicitaciones de nuevo, personalidad destacada de la cultura porteña. Un gran abrazo y un abrazo acá a todos los oyentes.
Gracias a todos. Chau, hasta el martes.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.